Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buenas tardes tengan todas y todos hoy Día del Artista Nacional. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora Paola Pertús tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Luis Mari Colón y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora del Noticiero Cultural Día, Reinaldo Domínguez. Y en los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde. Ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Este año el traje de la Divina Pastora está inspirado en el Tamunangue. Delcy Rodríguez, recursos petroleros están destinados a la educación y desarrollo social. Cojedes y Yaracuy eligen voceros municipales de los consejos campesinos. Impulsarán presencia de productos pesqueros en mercado internacional. España intercepta buque con unos 10.000 kilogramos de cocaína en el Atlántico. Directorio de Ciencia y Tecnología define líneas de trabajo para el 2026.
Culturales.
A través de su cuenta de Instagram, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, compartió un video junto a Luisa Pérez Madrid, conocida como Luisín, donde expresa su experiencia durante el ataque el pasado 3 de enero. Escuchemos.
Estaba contando que el 3 de enero se rompieron los vidrios de tu casa. Allá en Juliaca, cuéntanos, producto del ataque.
Bueno, a eso de las 2 de la mañana sentimos el primer estremecimiento. Y luego yo salí a pelear porque pensaba que era alguien que estaba buscando de rematar la ventana. Pero después con el segundo sí se fraccionaron los... Y bueno, ya después vinieron dos más.
¿Eso fue cerca del aeropuerto de Guerrero?
Bueno, no estamos a 7 kilómetros.
¿Y se sintió la onda pasada?
Horrible. Curiepa se sintió. Los cimientos de la casa se estremecieron. Todo Curiepa se estremeció.
Mira, ¿y qué le dices tú a los niños de la muchachera? ¿Cómo le explica?
Que queremos mucha paz, que estamos en un momento difícil, pero que lo vamos a lograr y que estamos en paz.
Si el presidente te pudiera ver ahí, primera combatiente, ¿qué le diría? Un mensaje.
Presidente, cuente con nosotros, cuente con los afrodescendientes, nosotros somos cimarrones desde siempre y nosotros le apoyamos y le apoyaremos siempre.
La lideresa y fundadora de la Muchachera de Curiepe también expresó su apoyo a la presidente encargada, Delcy Rodríguez, comentando gracias por ser y estar. La Virgen de la Divina Pastora, patrona de los larenses, llevará por primera vez un traje típico inspirado en el tradicional baile del Tamunangue del estado Lara para realizar su visita 168 a Barquisimeto con la multitudinaria procesión de este 14 de enero. El diseño estuvo a cargo de la Pastoral de la Inmaculada Concepción y su vestido está adornado por cayenas, flores típicas del municipio Morán. Cada 14 de enero realizan la tradicional bajada de la Virgen de la Divina Pastora desde el pueblo de Santa Rosa, su santuario permanente, hasta la Catedral de Barquisimeto, recorriendo unos 7.5 kilómetros, 12 y 45 minutos.
El latido del arte está aquí.
En una jornada masiva de despliegue nacional, brigadas juveniles tomaron las calles de Caracas y diversas regiones del país este fin de semana para expresar su respaldo al presidente Nicolás Maduro y a la primera combatiente Cilia Flores. A través de la creación de murales, los jóvenes exigieron la liberación inmediata de ambos tras los hechos del pasado 3 de enero. Por su parte, el ministro para la Juventud, Sergio Lotártaro, acompañó la actividad y envió un mensaje de unidad. Desde su patria, les enviamos toda nuestra fortaleza.
Nacionales. Nacionales.
Desde La Guaira, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, durante el inicio del periodo escolar 2025-2026, aseguró que la riqueza energética y petrolera del país tiene un propósito social, asegurando el futuro de la nación y las nuevas generaciones.
Fíjate, ¿para qué deben ser los recursos derivados de nuestros recursos petroleros energéticos? Para nuestros niños y nuestras niñas, para garantizar su futuro, para garantizar su alimentación, pero sobre todo para garantizar una educación de calidad. Y esta escuela completamente nueva que estamos entregando junto a 11 obras nuevas más es para garantizar justamente la educación, el futuro, la esperanza de nuestros niños. Decía nuestro libertador que uno camina hacia la grandeza en la misma forma y al mismo paso que camina hacia la educación. Bueno, aquí estamos marcando siempre por el camino de Bolívar y nosotros aquí gobernando Venezuela junto a nuestro pueblo para que nuestros niños tengan alimentación, tengan educación, tengan recreación y puedan ser los hombres y las mujeres venezolanos y venezolanas del futuro.
Por su parte, el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, informó sobre la recuperación de 200 escuelas en la entidad, ampliando los niveles escolares que se pueden cursar en cada una. Y el canciller de la República, Iván Gil, informó que Venezuela e Italia acordaron trabajar en una agenda bilateral que permita elevar el nivel de ambas misiones diplomáticas al rango de embajadores. Gil adelantó que en los próximos días se realizarán los anuncios y contactos correspondientes tras la revisión realizada a las relaciones entre ambas naciones. Asimismo, los diplomáticos de ambos países se mostraron de acuerdo al catalogar de una abierta violación al derecho internacional y los derechos humanos los ataques al país y el secuestro del presidente Nicolás Maduro.
Somos noticia. Regionales. Regionales.
En el estado Aragua, un total de 18 municipios de la entidad participaron en el desarrollo de elecciones de los consejos campesinos, esto como parte del fortalecimiento de ese sector que garantiza la soberanía alimentaria nacional. Escuchemos a Zuleima Camejo, vocera principal.
Es la primera vez que se hace en nuestro país. Esto nos permite más organización, información directa. Esto nos permite seguir adelante fortaleciendo la agricultura.
Música. Con la participación activa de estos 18 municipios, se reafirma el compromiso del Estado con la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria nacional, consolidando así una base sólida para el futuro de los agricultores y el bienestar de todos los venezolanos. 12 y 50 minutos.
El mosaico de las regiones.
En un ejercicio de democracia participativa y protagónica, los delegados de los campesinos eligieron a sus voceros municipales este fin de semana. En Cojedes, el enlace nacional del PSV, John Moreno, ofreció un balance donde informó que de una fuerza de 380 consejos de campesinos, se eligieron 54 voceros en toda la entidad, quienes integrarán las comisiones de organización y formación, economía productiva y defensa territorial en los 9 municipios.
Economía.
Más de 70 empresas procesadoras participaron en el primer encuentro con exportadores del sector pesca y acuicultura que se realizó en Caracas, donde se acordó fortalecer la presencia de productos del mar venezolano en mercados internacionales. El encuentro, que incluyó a sectores clave como el camaronero, cangrejo azul y diversas especies como el pargo, mero, atún aleta amarilla y nuevas especies que vienen de la acuicultura venezolana como lo son las algas. Estas últimas están posicionando a Venezuela como el segundo país de mayor producción en este rubro.
Economía en ascenso.
Estados Unidos reconoce que los fondos en el extranjero son propiedad del gobierno venezolano con la orden ejecutiva de Donald Trump. Declara una emergencia para impedir que tribunales o acreedores incauten ingresos de la venta de petróleo venezolano y los retengan en cuentas del Tesoro. Esta orden ejecutiva de Trump da la razón jurídica al gobierno de Nicolás Maduro, que por años ha defendido la ilegalidad de embargos de cuentas de la República en Estados Unidos y Europa. 12 y 52 minutos.
Noticias del Alba.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel negó la organización o planificación de algún tipo de conversaciones con el gobierno de Estados Unidos en la actualidad, en medio de la coyuntura de agresiones a Venezuela y amenazas al propio país antillano. Estas declaraciones surgen luego de que el domingo 11 de enero el presidente de Estados Unidos afirmara la existencia de contactos con La Habana. En la misma línea, el máximo dirigente cubano mantuvo firme la postura de la isla, la misma que ha sido histórica contra las amenazas del imperialismo estadounidense.
Más allá de nuestras fronteras.
Al menos 12 personas, todas pertenecientes a una misma familia, perdieron la vida este lunes tras un grave accidente de tránsito en la ruta bioceánica en el oriente de Bolivia, cerca de la frontera con Brasil. El siniestro ocurrió en la madrugada en el tramo que conecta Puerto Quijarro con Puerto Suárez, a 641 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. Según informó la policía de Bolivia, el conductor del autobús era un adolescente de 13 años que se encontraba en estado de ebriedad y perdió el control del vehículo tras salirse de la carretera. 12 y 54 minutos.
En otras latitudes.
Thank you. La Policía Nacional de España interceptó en el Océano Atlántico un buque mercante que transportaba unas 10 toneladas de cocaína ocultas entre un cargamento de sal, informó el Ministerio del Interior del país. En un comunicado, el ente detalló que la operación permitió el decomiso del cargamento de droga, más la detención de los 13 tripulantes de la embarcación, la cual cubría la ruta desde Brasil hacia Europa. Asimismo, la cartera de Interior indica que el anterior récord de incautación en alta mar por parte de la Policía Nacional databa de 1999, cuando se intervinieron 7.500 kilogramos de cocaína.
Una mirada global.
Autoridades de Groenlandia declararon este lunes su rechazo a ser objeto de control territorial por parte de Estados Unidos, expresando que bajo ninguna circunstancia se doblegarán mientras se suceden las amenazas del presidente Donald Trump. La administración de Trump ha dejado claro que no descarta la vía militar para apoderarse de la isla. Asimismo, sopesa la posibilidad de ofrecer un acuerdo similar a los pactos de libre asociación, lo cual le daría a las fuerzas estadounidenses derechos de acceso exclusivo a aguas territoriales y el espacio aéreo de Groenlandia. 12 y 56 minutos.
Tecnología.
En este momento vamos a escuchar declaraciones del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.
Es que desde esta dependencia y sus distintos organismos que están sumados a una campaña nacional desde hace bastante tiempo en la lucha contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra las conspiraciones internas. Y estamos acá para informar, bueno, recordar de dónde venimos, ¿no? Sobre el tema del combate de las drogas en Venezuela. El año pasado fue un año exitoso, muy exitoso, para los distintos organismos de seguridad del Estado, que en perfecta fusión popular, militar, policial, fuimos capaces de darle certeros golpes a la industria del narcotráfico, que como el mundo sabe, tiene sus principales laboratorios en Colombia, y como el mundo sabe, tiene sus principales rutas de distribución en Ecuador. Es una verdad clara, precisa. Desde Colombia se fabrica, desde Colombia se cultiva, desde Colombia se envía a Ecuador, y Ecuador es el mayor distribuidor de drogas por el mundo, gracias al apoyo que tienen las instituciones del gobierno actual del Ecuador. Tienen control sobre aduaneras y tienen control sobre empresas exportadoras de frutas. Y ahí van enviando ellos su droga para el mundo, para el mundo. Venezuela siempre, siempre ha sido un espacio que tiene un porcentaje, pero muy, muy pequeño. Y a pesar de ser un porcentaje pequeño, nosotros no nos descuidamos ni un instante. El año pasado, en este trabajo extraordinario, logramos una incautación récord. La mayor incautación luego de romper, del año siguiente, de romper con la DEA aquí en Venezuela. Casi 70 toneladas de droga en distintos operativos. Fuimos mucho más eficientes. Hicimos menos operativos, más incautación. Esto tiene que ver con trabajo de inteligencia y trabajo en equipo, sobre todo trabajo en equipo. Por eso un reconocimiento a los distintos jefes de las policías de acá de Venezuela, de los organismos de seguridad del Estado, que han sido capaces de coordinarse para ejecutar ese trabajo. Es pueblo, Fuerza Armada, es fuerzas policiales. Y el año pasado uno de los propósitos que tuvimos fue destruir la ruta logística que utilizaba el narcotráfico aquí en Venezuela, y eso lo logramos en gran medida por el lago de Maracaibo. Fueron allí pulverizadas las rutas logísticas que utilizaban desde el Catatumbo colombiano y pretendían sacar droga por el lago de Maracaibo hasta arriba y salir al Caribe, y atravesar completamente el lago de Maracaibo y salir al Caribe. Esa ruta logística fue destruida, y lo decimos con total propiedad. Fueron detenidos una importantísima cantidad de ciudadanos, que incluye funcionarios de la Fuerza Armada, funcionarios policiales, jueces, fiscales, alcaldes, personas que operaban y facilitaban la ruta del narcotráfico desde el Catatumbo colombiano. Los laboratorios, recuerden que en la región del Tibú, ellos hablan que tienen al menos 50.000 hectáreas sembradas de hojas de coca del lado colombiano. Una realidad que existe en Colombia, de la cual nosotros hemos sido víctimas. Luego de eso, porque la lógica de la droga, o la vía para el transporte de la droga, tiene tres rutas fundamentales. La ruta terrestre, que es la de menor cuantía, porque es complicado en un vehículo llevar más de 300, 400 kilos de droga. No es fácil, pues tendrían que hacer un gran trabajo de camuflaje dentro de enmascaramiento dentro de los vehículos, y siempre se van a encontrar con todas las alcabalas que a lo largo y ancho del territorio nacional tenemos de los distintos organismos de seguridad del Estado. Luego está la ruta aérea. La ruta aérea, hace unas dos semanas, un solo día, fueron neutralizadas 8 aeronaves en tierra y en aire, en un solo día. Trabajo conjunto de nuestra Fuerza Armada con los organismos policiales, y el número de aeronaves neutralizadas pasa de 400 largos desde que rompimos con la DEA. Porque nosotros tenemos un combate real contra el narcotráfico. Eso también tiene sus límites para el transporte, dependiendo del tamaño de la aeronave, y ellos fueron modificando su forma de trasladar la droga. Estos aviones que hemos ido capturando, todos se les y destruidos, se les le quita sus equipos de navegación interna, y la ruta casi siempre entran por Surinam, van a Colombia, cargan en Colombia y ahí intentan pasar por territorio venezolano. ¿Qué hacen ellos? ¿Aterrizan en territorio venezolano para descargar? No. Ellos tratan de lanzar la carga en el mar o en el delta del Orinoco. Y ahí la recoge alguien. Y esta es parte del trabajo de investigación que nosotros estamos haciendo. Y la otra vía que utilizan, que es para ellos la más rentable porque les permite trasladar una cantidad más grande de drogas, es la marítima, o por agua, pues. Por agua destruida la base logística que tenían en el lago, nosotros comenzamos con una operación de inteligencia en toda la ruta logística que es por la vía de los ríos nuestros, especialmente el río Orinoco. Eso lo venimos haciendo en el mes de diciembre. Saben los compañeros que están acá que participaron activamente en una gran operación. Hicimos un esfuerzo. Vamos a poner primero esto para ver de dónde venimos. Y caímos en ese punto. Hicimos un esfuerzo. Esto es lo que nosotros venimos desde el mes de septiembre, que es más o menos lo que hemos tardado este trabajo de investigación, con los detenidos, las operaciones que hemos hecho, destrucción de aeronaves en el estado Bolívar, en el estado Apure. Pero el fuerte de nosotros lo estamos buscando en el estado, en todo el margen del río Orinoco, con todos los estados que allí lindan con el río Orinoco. Eso, porque el río Orinoco, los que lo conocen saben que es un río muy amplio, tiene canales de navegación, tiene sitios cuando crece que es de difícil acceso, y el trabajo ha sido bien de detalle. En el mes de diciembre, le dije al presidente Nicolás Maduro, presidente, mire, tenemos esta operación, la vamos a hacer, y me dijo, va, delen con cuidado, sobre todo el personal que estaba operando allí, y nos metimos. Pasa la siguiente lámina, por favor. y nos metimos en esta operación, en estos sectores. Miren el río Orinoco, ¿eh? Todo esto que están aquí, cualquiera puede verlo, es cuando el río crece, y cuando crece aquí hay sitios donde es imposible llegarle. Nosotros hicimos esta operación de inteligencia en la zona, llegamos a unos sitios, le dimos a los que estaban allí una sorpresa, fueron capturados algunos, y montamos la operación para capturar cualquier cargamento que llegaba. Una operación que es cansona porque significa estar montando una vela, esperando que pasen y esperando que pasen con la información. Así nos llega a nosotros la información, el comando de vigilancia costera, que ya no solo es costera, sino también está en los ríos de Venezuela, comando antidroga, todos los organismos de seguridad del Estado, y nosotros nos preparamos para dar eso. Y en un día, en la madrugada, luego del ataque artero contra nuestro país, el día 5 creo que fue, ¿verdad? El día 5, me informan los compañeros que ellos han detectado la salida de unas lanchas con probable cargamento de drogas. Inmediatamente nos activamos, montamos la operación y se hizo una incautación de una cantidad importantísima de drogas. Vamos a poner el video, por favor.
Vayan pasando eso para acá, ¿eh? Si lo pasan uno por uno.
Fíjense, esta incautación fueron 238 fardos de drogas, sacos y envoltorios, pues, que tienen un número aproximado cada uno de ellos en carga de droga. De esos había 14.199 envoltorios. Perdón, fueron 14.280 envoltorios en total. O sea, los 238 fardos, habían 14.280 envoltorios, de los cuales había 14.199 envoltorios de marihuana y 81 envoltorios de cocaína. Un cargamento total de droga de 6.850 kilos con 41 gramos. Repito, 6.850 kilogramos con 41 gramos, distribuidos de la siguiente manera: 6.758 con 66 de marihuana y 91,75 kilogramos de cocaína. Un duro golpe a la industria de la droga, un duro golpe a quienes creen que van a pasar droga por el territorio venezolano. Un durísimo golpe a la narrativa de decir que Venezuela es un país que facilita el tráfico de drogas. Por aquí no va a pasar ni cocaína, ni marihuana, ni ninguna droga que el Estado pueda detener en su ruta. No habíamos dado la rueda de prensa, esta rueda de prensa, estamos toda la semana por las distintas actividades, pero es importante que el país y el mundo lo sepa. Ya en el día de hoy, para el día de hoy, llevamos nosotros 7.148 kilogramos de droga decomisado. Hoy es día 13 de enero. 7.148 kilogramos de droga decomisado. Eso es solo para cualquiera que le gusten las matemáticas directas, que en este caso no son directas, porque puede ser en un mes un gran golpe y otro mes no pasa nada. Pero sin duda, cuando le damos un golpe a la estructura logística, estamos arrancándole de cuajo una pata a la mesa. No tiene sostenibilidad. Y no tiene porque requieren todo el apoyo de una cantidad de gente para las distintas operaciones. Por ejemplo, si vienen en lancha, necesitan el combustible o la reparación si se daña un motor. En carro es un poco más fácil para ellos, pero la cantidad es menor. En aviones no todos tienen acceso a un avión. Nosotros seguimos anoche, venimos desde hace días haciendo un seguimiento a un cargamento, esperábamos más. Pero en la noche hubo dos operaciones, una en el Catatumbo, en la zona binacional de paz número 1. Allí fueron detenidos 3 personas con 75 envoltorios de marihuana y 39 kilos, 450 gramos de marihuana. Entonces tenemos esa. Ahí está. Y luego hubo otras 3 personas más con 50 envoltorios y un peso de 50 kilogramos de marihuana. Todo esto va sumando. Esto es en el estado Zulia. Repito, al destruirles la ruta logística, ellos van a buscar la alternativa terrestre. La alternativa terrestre son más vulnerables para nosotros. ¿Por qué son más vulnerables? Bueno, es distinto a la alta mar. Es distinta la ruta marítima frente a las costas de Venezuela o las rutas fluviales del Orinoco, con todo lo que significa. ¿Cuántos caños es que hay en Delta Macuro? Alguien me dijo, yo me quedé sorprendido. Caños son brazos. Una cosa extraordinaria el número, que todos son navegables, te metes por un lado y que no lo conozcas se pierde en un instante. Se pierde en un instante. Es un trabajo dedicado de gente que sabe hacer su trabajo, los compañeros de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestras fuerzas policiales, de nuestro pueblo que está pendiente. Y bueno, cuando ellos van a tierra se consiguen con personajes como este. Duquesa se llama. Duquesa, hola, pues no me ponga a mí. No, pero Duquesa, cuando Duquesa está en un sitio, por ahí no pasa nada. La experiencia de nuestros funcionarios de la Guardia Nacional, que tiene una gran experiencia, que han venido transmitiendo a los distintos organismos de seguridad del Estado, porque ellos son capaces, en los últimos tiempos también han estado en la modalidad de intraorgánico. Eso es terrible. Es terrible. Porque utilizan jóvenes la mayoría de las veces, muchachos y muchachas. Eso lo que llevan es 1 kilo o 200 máximo, pueden llevar. Pero corre la persona un gravísimo riesgo, porque un solo dedil que se rompa en el organismo de la persona, esa persona va a fallecer, pero con unos dolores terribles. No hay forma de salvarle la vida. Ellos ven el fenotipo, ven a la persona y pase para acá. Y en un interrogatorio, inmediatamente la persona termina admitiendo porque ellos le ofrecen un jugo de naranja. El jugo de naranja no lo pueden tomar. Porque se rompen los, ¿cómo se llama? Los dediles. Inmediatamente viene la contaminación del organismo. Nosotros no paramos. Nosotros seguimos avanzando. Este cuerpo de funcionarios sigue avanzando en el combate al narcotráfico. En el combate a la delincuencia. Los números del año 2025 no pudiera decir, son extraordinarios para el país, el tema de la seguridad. Empañados todos por los hechos terribles, arteros, criminales del ataque contra nuestro país. Pero los números, desde el punto de vista de combate a la delincuencia en todos sus frentes del año 2025, son extraordinarios para el país. Pensemos que disminuir 25% de la tasa de criminalidad de personas que fueron asesinadas entre el 24 y el 25. No lo dice rápido, pero son 400 personas menos, o mejor dicho, 400 personas más que están viviendo, pues. Y eso es una familia, por decir una sola, pero en cada familia, ¿cuántas personas hay? Es un trabajo incansable que nosotros estamos haciendo, y comenzamos el 2026 con buen pie en el combate contra la droga, con extraordinaria actuación de nuestros cuerpos policiales, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la información de nuestro pueblo, trabajando por la paz y la tranquilidad de nuestro país. Si hay alguna pregunta, les agradezco.
La primera pregunta la realiza Madeleine García por Telesur.
Hola, ¿cómo está, ministro?
Buen día.
Buen día. Usted acaba de confirmar que Venezuela, y siempre lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, y ustedes lo ratifican ahorita, que está a la vanguardia con la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, este fue uno de los argumentos para el ataque vil, como ustedes lo han denunciado, contra nuestro país y ese bombardeo. El Departamento de Justicia dijo que no existía el cartel de los soles. Luego que consumaron esta agresión, argumentando con esa tesis que existía un supuesto grupo. Esta información la dan a conocer luego que el gobierno de Venezuela en múltiples oportunidades lo dijo, usted lo acaba de confirmar, y el presidente Nicolás Maduro y su esposa están secuestrados allá en Estados Unidos. Y no sé si ustedes ya tienen la cifra consolidada de los fallecidos, de los heridos, de toda esta...
Bueno, no es el tema de la rueda de prensa, perdóname, no es el tema de la rueda de prensa, el parte de fallecidos, desafortunadamente, pues. Hemos dicho que sobrepasa 100 personas asesinados, y eso tiene que ver con la acción directa del gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela. El cartel de los soles nunca ha existido, nunca ha existido, jamás ha existido, es una narrativa, y no es un argumento para el ataque. El argumento para el ataque es el petróleo. Eso no es un argumento para el ataque, no. La riqueza es nuestra. Jamás nosotros nos hemos dado aludidos por el tema del cartel de los soles, de las bandas criminales, jamás. Pero cuando se trata de riqueza, Venezuela sí tiene mucha riqueza. De eso sí nos sentimos totalmente aludidos. No, de manera que no es un argumento, para nada. El argumento es algo que tenga base. No tiene ningún tipo de base. Es una narrativa, una gran mentira utilizada por algunos sectores, ya desmentida por ellos mismos. Esas cosas las desmiente quien las usa ante la falta de base. Nuestra lucha aquí seguirá siendo la misma, por la tranquilidad y la paz de nuestro país. Y en este caso, que nos ocupa el tema de la droga, que ha recibido de nosotros, pero golpes consecutivos, golpes fulminantes. Ellos lo saben. Que por aquí no está pasando droga en este momento. Por aquí no es. Que busquen por otro lugar. Aquí hay unos cuerpos de seguridad que saben hacer su trabajo. Hombres y mujeres que están al frente de esta tarea. Siguiente pregunta.
La siguiente pregunta la realiza Eligio Rojas por el diario Últimas Noticias.
Saludos, ministro. Saludos a todos.
Eligio andaba buscando esta información de hace tiempo.
Algo
pero, no,
así.
Pero no le llegaba.
Bueno, ya la tenemos. Pero necesitamos ampliarlo un poquito. Por ejemplo, ¿cuáles son los carteles dueños de estos cargamentos de droga que usted acaba de exponer? Bien el de Apure y el del Zulia. Y aprovecho para preguntar sobre un episodio que ocurrió en Zulia contra una fábrica. El presidente colombiano había dado una versión, los dueños de esa fábrica dieron otra versión. ¿Cuál es la versión oficial sobre ese evento? Finalmente, vi que mostró allí algunos capturados en los operativos. ¿Esos capturados forman parte de la estructura principal de los carteles o son operadores, simples operadores? Muchas gracias.
No, comienzo con los detenidos, ¿no? Estos son los más representativos, porque ellos utilizan gente para hacer su trabajo. Pero estos son los coordinadores, pues, logísticos de los distintos sitios. Hay muchos detenidos que no vamos a mostrar la foto porque además aportan información. Aportan información que nos ha llevado al trabajo de inteligencia. Y no debemos exponerlo, ¿no? No debemos exponerlo. Pero sin duda hay muchos más detenidos que esos tres que mostré allí. Fíjate que ni me detuve en los nombres. Pero están detenidos, bien resguardados por las autoridades nacionales. Y la investigación sigue. Esa ruta logística la vamos a destruir como destruimos la ruta logística del lago de Maracay. Esta tiene... es más complicada. Es más complicada. Porque es más extensa de... en distancia, imagínate, esto viene desde allá, desde Apure, Anzoátegui, Guárico, Bolívar, del Tamacuro. Una ruta, del Tamacuro Monagas, pues, que tiene el lado allí. Con respecto a la fábrica, yo creo que el dueño de la fábrica explicó. El presidente de Colombia, como siempre, sale a veces a dar declaraciones sin tener elementos de pruebas, salió a decir unas barbaridades que afectaban directamente. ¿Ah? Ah, bueno, imagínate tú, pues, como dicen, como dijo alguien aquí, tarde piaste, pajarito. En pleno ataque contra nuestro país, se dan esas declaraciones y luego te vas a retractar porque sabes que te dieron una información errada. Eso da vergüenza, da más vergüenza aún. Da más vergüenza. Pero bueno, cada quien con sus cargas, nosotros con las nuestras. El dueño de la fábrica salió adelante, explicó lo que había ocurrido. Es alguien que conoce el terreno, sabe dónde estaba la fábrica y dio la explicación adecuada. De manera que quien tiene la razón es el dueño de la fábrica. Siempre la tuvo, desde el primer momento. Siempre la tuvo. Los carteles, depende, porque tú ves, esas drogas tienen distintos sellos. Entonces la determinación de ellos, de los dueños, de quién la envía, no, lo que sí sabemos es que viene de Colombia. Eso te lo garantizo, eso es verdad que no tiene dudas. Nadie puede decir que vienen de qué sé yo, de Noruega, no, vienen de Colombia. Eso está muy claro, eso no tiene duda, eso es una gran verdad, difícil de desmentir. Eso sí es difícil de desmentir o de retractarse luego, eso viene de Colombia. Y nosotros aquí estamos haciendo nuestro trabajo. Haciendo nuestro trabajo. La del Zulia era de la mafia albanesa, la del Zulia, que opera en Ecuador. Nosotros tenemos aquí detenidos a un personaje de eso, que después Colombia dijo que había cometido muchos delitos allá en Colombia. Pero la verdad es esa, pues son distintos operadores que ellos tienen, les ponen un sello y ellos tienen sus códigos. Y nosotros tenemos los nuestros. Los códigos nuestros es que por aquí no va a pasar ni un gramo de droga y que nosotros estaremos desplegados mañana, tarde y noche. Esto es una instrucción que dio el presidente Nicolás Maduro y que dio la compañera presidenta encargada del CI, Rodríguez. Combate. De hecho, esta rueda de prensa estábamos por darla hace días y ayer conversando con ella. Ella misma me preguntó de cuándo iba a dar la rueda de prensa sobre este tema. Y aquí estamos informando al país y al mundo que hemos decomisado ya este año, les dije, 7.148 este año. Y apenas estamos, 7.148 kilogramos de droga. Y estamos comenzando este año. Nosotros seguiremos investigando todas estas tramas. Andamos detrás de una gente que nos llegó una información. Creíamos que eran estos que agarramos anoche. Pero este es, ¿cómo se llama? Cargamento más pequeño, lo que agarramos anoche. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir y estaremos informando debidamente. Gracias, compañero.
Tercera y última pregunta la realiza Mariela López por la agencia Xinhuatep.
Buenas tardes, ministro. Sabemos que no puede dar mucha información sobre los detenidos, pero si nos podría decir la nacionalidad de algunos de ellos, de los detenidos en este nuevo operativo antidrogas. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarle cuál es la situación a lo interno de Venezuela, tomando en cuenta que algunos medios internacionales fuera del país reseñan calles vacías y comercios cerrados. Gracias.
Bueno, los que reseñan eso nunca han vivido en Venezuela. ¿Saben cómo es un mes de enero aquí en Venezuela? Al venezolano lo embarga la tristeza en el mes de enero porque se terminan las vacaciones. Ayer se reiniciaron las clases, como estaba programado desde un principio, y poco a poco el país recobrará, y las calles recobrarán, y los comercios sobre todo, recobrarán la actividad diaria. Eso tiene su propia dinámica. Yo creo que el país está tranquilo, el país está en calma. Nosotros pasamos en estos días, para una idea, pasamos hasta 4 días sin ningún asesinado. 4 días en ninguna parte de Venezuela. Nuestra gente tiene un nivel de conciencia demasiado grande. Y cuando nos hemos encontrado con crímenes, es muy difícil combatirlos porque los crímenes son a lo interno de una vivienda. Son casi que intrafamiliares, desafortunadamente. Las razones tienen que ver con licor, tienen que ver con deudas. Y ahí es difícil intervenir. Igual, los asesinatos de mujeres, que normalmente, nunca se dan en la calle, se dan dentro de una residencia. Es muy difícil intervenir allí, en esos casos. Pero el país está tranquilo, el país está en paz, el país recobra la normalidad dentro. Y no es normalizar las cosas, no es la normalidad, la rutina diaria, pues. Los padres tienen que levantarse y llevar a sus niños al colegio. Los que no lo llevaron ayer, y esto uno tiene que asumirlo autocríticamente, tiene que ver con miedo. Miedo de padres que no quieren exponer a sus niños a un nuevo ataque artero contra nuestro país. Y quieren estar ahí resguardados, porque los padres venezolanos somos así. Todos. Padres y madres, pues. Entonces tuvieron algún temor. Sin embargo, según los reportes, hablan un 80% de presencia de los niños, y hoy debería ser mayor. Ya mañana, desafortunadamente, es día, mañana o el jueves, es día del maestro, y no trabajan. Entiendo, no trabajan, ¿no? El día del maestro no trabaja. Entonces ahí tenemos un nuevo corte y retomar nuevamente la normalidad dentro de las clases. El resto del comercio, las empresas, los ministerios, la Fuerza Armada, los cuerpos policiales. Bueno, ustedes deben haber visto en la noche y en el día los cuerpos policiales patrullando por Caracas sin ningún tipo de inconveniente. Venezuela, ayer tuvo la compañera presidenta encargada una reunión con representantes diplomáticos de otros, de la Unión Europea, y conversó con ellos, conversamos. Yo estuve allí, fui invitado. Y lo que ellos perciben es eso, la normalización dentro del país, dentro de una tensa calma, pero calma. Calma. Una calma que tiene que ver. Venezuela no había sido bombardeada nunca. No, nunca. Lo decimos, pues, un exabrupto total lo que hicieron contra Venezuela. Contra gente que estaba dormida. Murieron, ni cuenta se dieron. Cuando no hablamos de la cantidad de fallecidos o asesinados, es porque las explosiones fueron tan fuertes que bueno, hay personas que no sabemos dónde están. Fue fragmentada de tal manera que es imposible este pedacito, y hay unos estudios que se hacen para ver el ADN de pedazos de restos humanos. Es un trabajo que lleva adelante la policía científica con el CENAMEC, con el IBI, que también está aportando en esto. De manera que, más allá de eso, nosotros tenemos que seguir adelante. La vicepresidenta ha estado, o la presidenta encargada, ha estado trabajando en la calle, entregando obras que ya estaban listas. Estas instrucciones del combate a la droga las dejó el presidente Nicolás Maduro, claras. Una operación consultada con él en su momento para iniciarla en el mes de diciembre, y los resultados desafortunadamente se dieron ahorita en el mes de enero. Así que nosotros estaremos aquí trabajando mañana, tarde y noche, todos los días de la semana, para darle tranquilidad a nuestro pueblo. Muy buenas tardes. O buenas tardes, ¿no? Sí. Buenas tardes a todos y a todos. Pues, reciban un abrazo. Cuídense mucho.
Bien, se ofreció detalles de lo que es la Operación Soledad desarrollada el 5 de enero, donde fueron incautados 6.850 kilogramos de droga, lo que representa un duro golpe para esta industria. También fue destacado que más de 7.158 kilogramos han sido incautados solo este año 2026, que continúan los organismos de seguridad ciudadana atendiendo lo que es este llamado del presidente Nicolás Maduro contra la droga. Nosotros con esta información retornamos. Adelante.
Gracias, Melanie, por esta información. Allí tenían importantísimos los datos, declaraciones del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, en el contexto de lo que ha sido el duro golpe que se le ha dado a las mafias del narcotráfico en nuestro país. El trabajo continúa y también ha destacado la gran labor de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, que han logrado destruir rutas ligadas a las mafias del narcotráfico, así como neutralizar aeronaves ligadas a este flagelo. Nosotros a esta hora, 1:30 minutos de la tarde, regresamos con esta gran caravana y concentración del transporte, donde exigen la liberación del presidente de la República, Nicolás Maduro, de su esposa, la primera dama y diputada de la Nación, Cilia Flores. Vamos a establecer un nuevo contacto con nuestra compañera Marisabel Dunn. Adelante.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.